La lectura hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 36 al 41. Y dice así: Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, yo no sé qué voy a decir hoy porque es que estoy en blanca. Han pasado ciertas cosas que me han puesto un poco en tensión. Cosas que hay que dejar que pasen, porque el Señor así las quiere, pero te ponen de fiel. Bueno, pues vamos a ver, esta palabra es lo más bonito. Hoy hemos rezado aquí, que decía el canto este: Señor, sé tu fuerza y mi poder hoy. Así que hoy, hermanos, esta palabra que hemos proclamado va a ser precisamente la fuerza y el poder que te va a sacar de no sé dónde estés. A mí ya me está sacando. Y entonces, pues esta es la palabra que el Señor nos dirige hoy. Y es una palabra fuerte, esta de los Hechos de los Apóstoles. Como he estado escuchando las anteriores enseñanzas que han dado las hermanas, he visto que ninguna ha escogido precisamente esta de los Hechos de los Apóstoles, que es un poco el carisma. Han escogido otros carismas muy bonitos también, de lecturas, pero este es el carisma que verdaderamente se proclama precisamente en estos seminarios, porque es una palabra muy fuerte, muy directa a todos y cada uno de nosotros. Y bueno, pues este carisma es un poco el resumen de todas estas catequesis, estas enseñanzas, estos seminarios que llevamos haciendo estas tres semanas. El primer día, el amor de Dios, un amor que no es como el que nosotros pensamos, tampoco es el que nosotros amemos a Dios, sino todo lo contrario, que Él nos amó a todos y cada uno de nosotros, y nos amó no porque éramos guapos, bonitos, sino todo lo contrario, cuando fuimos pecadores, ahí nos amó el Señor. Lo que hace falta para cambiar esta cosa. Y es por eso precisamente el segundo paso de la semana pasada, que el Señor Jesús le ha constituido, que lo hemos leído aquí también, a este que vosotros matasteis, y no se está dirigiendo a los judíos, se está dirigiendo a ti y a mí, que le hemos crucificado con nuestros pecados, con nuestras rebeldías. A este Jesucristo Dios le ha resucitado. A este, no a otro. A este Jesucristo Dios le ha resucitado. No que los judíos le mataron, le pusieron, la crucificaron allí, y que luego después no sabían qué hacer. Y qué vergüenza a este que nosotros creíamos que era un bandido, un malhechor, y le colgamos del madero de la cruz. A este Jesús, que nosotros le creíamos un condenado, maldito de Dios, Dios le ha restituido y le ha hecho Señor, Señor de tu vida. Bueno, pues queridos hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige hoy. Y el tema de esta semana, y es el segundo, después de haber hablado del amor de Dios y de Jesús, Señor de tu vida, Señor de tu vida, que a lo mejor todavía no lo es, de tantas áreas de tu vida que están oscuras, que no le dejas entrar al Señor, que sea Señor de tu vida. No te amargues, no te amargues. Porque a lo mejor ya vas a empezar, que te han dicho un montón de cosas del amor de Dios, y te aplanas, y te hundes pensando que ¿quién soy yo para recibir tanto amor? Pues está bien que lo pienses, pero no para que te hundas, ni para pensar tampoco que el Señor no pueda ser Señor ahora de tu vida, de muchas áreas de tu vida, que el Señor lo será, porque poco a poco, si te dejas tú entrar, Él irá tomando posesión de tu vida y que sea Él el que lleve las riendas de tu vida. Bueno, pues la palabra que es importante hoy en esta enseñanza es la palabra conversión. Conversión. Cuando los judíos, después de haber oído la palabra de Pedro, que desde lo alto decía que a Cristo, que Dios le había resucitado a Jesucristo, entonces un poco, dice aquí, compungidos, le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta es, convertíos. Bueno, pues esta palabra, convertirse, pues la hemos oído muchas veces, y a lo mejor pues nos ha quedado así. Yo que he estado mucho tiempo por allí, por aquellas tierras de China, donde la mayoría no son cristianos, allí verdaderamente pues se da, lo que podemos decir, una conversión, ¿no? Es curioso que muchas cosas que a nosotros nos dan problemas a la hora de entender estas palabras e incluso el Evangelio, en áreas, en zonas donde no son mayoría cristiana, sino que son una minoría, estas palabras tienen un significado completamente distinto. Para nosotros conversión significa convertirse de una religión a otra. Es decir, tú eras budista y allí te vuelves a eso. Es lo que creemos, ¿no? Más o menos eso es lo que decimos. Uno que es un budista pues se convierte en cristiano, pues lo normal. Entonces esto pues es lo que hemos estado pensando toda la vida, y un poco pues la palabra conversión nos ha resbalado. Esto es para esos que están en, pues que no creen en Jesucristo. Ellos son los que se tienen que convertir. Yo no me tengo que convertir, yo ya estoy convertido, pero si me han bautizado ya no necesito convertirme. Eso es lo que nosotros muchas veces pensamos de la conversión. Y la última palabra que se nos ha metido también, esta palabra conversión, es porque se nos ha predicado tantas veces, pues en la, digamos que en el Adviento, en la Cuaresma, pues un predicador desde allá arriba pues decía, hay que convertirse. Y entonces pues todos teníamos que convertirnos, que significaba pues cambiar de vida, de conducta, de ser más buenos y todo esto. Y hemos convertido quizá el cristianismo en un moralismo. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente Pedro aquí, cuando proclamaba esta palabra, entendía o invitaba a los judíos a convertirse? Aquí hay que convertirse. A ser más bueno, a dejar de fumar, qué sé yo, a quitar algún, pues no sé, un defecto, alguna cosa que tengo, un pecadillo que tengo por ahí, no sé, o un pecadazo que tengo que hemos venido aquí pues precisamente para eso, pues para quitar esos pecados y esas cosas. A lo mejor tengo que convertirme en ese sentido. Pues no. Aquí Pedro claramente se lo dice a los judíos, tenéis que convertiros ¿a quién? Y lo dice de una palabra, utilizando una palabra, bautizarte en Jesucristo, convertirte a Jesucristo, y Él te dará lo que va a hacer posible que tú, digamos, que entres en ese camino de conversión, que es el Espíritu Santo. Y este es el tema, el que no voy a hablar ahora, pero será para la próxima semana. Solamente el Espíritu Santo va a ser el que haga posible eso que para ti ahora parece imposible. ¿Por qué no es convertirse uno a las obras, a sí mismo? Porque entonces uno, de la conversión, se coloca uno en el centro. Y como somos tan narcisistas, que siempre nos estamos mirando a nosotros mismos, pues hacemos de nosotros el centro de esta conversión. Y ya, pues ya os recuerdo un poquito pues el Evangelio del domingo pasado. el Evangelio del domingo pasado, pues el fariseo que fue allá a rezar al templo, que estaba en el centro, y allí se colocó todas las medallas delante del Señor y le dijo: mira, yo hago esto y esto y esto y esto y esto. Si tú crees que vas a venir a este seminario para convertirte en un personaje como ese, pues no, no se trata de eso. No se trata de eso. Porque nosotros muchas veces lo que hacemos es precisamente cuando nos ponemos a nosotros: mira qué guapo, lo que he conseguido. Fíjate tú, y ahora puedo hacer esto, he hecho esto, lo otro de más allá. Delante del Señor para presentarle nuestras medallas, nuestra manera de ser y decirle: Señor, mira qué guapo soy. Ahora tú dame esto. Porque yo he hecho esto por ti. El Señor lo que nos quiere, y ahí es lo que significa verdaderamente esa compunción, que es como una palabra que solamente aparece aquí en toda la Biblia. Y es como un atravesar. Es decir, una experiencia de dolor del corazón, pero es una experiencia profunda del corazón en la que, gracias al Espíritu Santo, tu vida es iluminada. Y eso es lo que le pasó al personaje que oímos el domingo pasado, al otro personaje de la parábola esa, que era el publicano. Su vida quedó iluminada por la mirada de Jesucristo, porque le aceptó, se sintió amado allí donde nadie podía amarle, en su pecado, en su miseria, en su pobreza. Y no tenemos que salir de ahí. El Señor va a iluminar nuestra historia. Yo no sé cómo estaréis ahora, y si a vosotros os gustáis, o a vosotros mismos, a lo mejor no os gustáis, o no te gusta que seas tan nervioso, que algunas veces pierdas los papeles, te enfades. Bueno, pues el Señor te está amando allí donde estás tú ahora, en este momento. En este momento te está queriendo ahí, tal y como eres. Y no necesitas, como ese fariseo, presentar tus credenciales ni tus medallas para atraer el cariño de Dios. Antes de que hiciéramos nada absolutamente, Dios nos amó. Y hoy quiere tener el Señor un encuentro contigo, con cada uno de nosotros. Si os acordáis, en el Génesis está el relato de Adán y Eva. Y como en un principio Adán y Eva, los dos iban pues con la brisa de la tarde, es una imagen realmente bonita, se paseaban allí con Dios por el jardín, y allí pues se sentían a gusto los en compañía con Dios, ¿no? Estaban desnudos, pero estaban con Dios. Pero después de la caída, después del pecado, ¿qué le sucedió a Adán y a Eva? Pues que se escondieron, que tenían miedo de Dios. Pensaban que Dios no les quería. Es lo que les pasaba a los leprosos también que se acercaron a Jesús. La lepra, esa enfermedad tan odiosa, que da repugnancia, por lo menos a los antiguos y todavía a los de ahora, aunque ahora sabemos un poquito más y entonces no entra tanta. Pero tenían miedo de acercarse a Jesús. Y es lo que verdaderamente a nosotros tenemos que cambiar. Conversión significa también en griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Pensar que Dios solamente nos quiere cuando somos guapos, bonitos. Si cuando más necesitamos de Dios, cuando más nos quiere, es precisamente cuando somos más pobres, como le pasó al fariseo aquel, que no se atrevía a levantar la cara ni la cabeza para dirigirse a Dios. Le quiso, porque no se apoyó en su propia justicia, sino que aceptó y quiso sentirse amado por Dios tal y como era. Esto es muy difícil. La primera reacción que tenemos al sentirnos desnudos, indefensos y de algunas veces como atrapados, es precisamente ir a buscar, como hicieron Adán y Eva, unos ramajes para taparse, pensando que así podían ocultarse de Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros, de alguna manera, cuando nos vemos así pobres y bueno, pues es lo que hacemos, ¿no? Nos tratamos de cubrir de alguna manera, porque no queremos permitir no solamente a los demás, sino, digamos, que nos damos un poco de nosotros mismos, de los demás e incluso de Dios mismo. Y este es precisamente el gran problema que tenemos. Que no le dejamos que el Señor nos ame allí donde nadie es capaz de amar nada más que Él. Y es allí donde se da ese verdaderamente encuentro entre la misericordia de Dios y nuestra miseria, nuestra pobreza. Sin embargo, nosotros siempre queremos salir de ahí, y yo no sé, porque pensamos que Dios solamente puede amar aquello que es digno de ser amado. El relato del Génesis dice que Dios, al ver que el hombre quería taparse, pero, chicos, es que con unos taparrabos, pues es que estás un poco indigente, no, ni te has fijado. Pero es que si te vieras, entonces el Dios, en su misericordia, dice que preparó unos vestidos para que cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Esos vestidos son los que verdaderamente es Jesucristo, revestidos de Cristo, no con tu justicia, sino con la justicia que viene de Él. Hoy en la misa yo me detuve en una frase, que es una de las plegarias, que dice que Dios se hizo hombre y tomó nuestra condición humana, cargó sobre sí nuestras culpas, para que Dios pudiera amar en nosotros lo que amaba en su Hijo. O sea que cuando Dios te está mirando a ti, no se está fijando en qué sé yo qué, que no te gusta a ti. Se está fijando si tú eres la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es la imagen que Dios tiene nuestra ante Dios. Y es la que de alguna manera, poco a poco, y este es el camino de conversión, quiere hacer el Señor en nuestra vida, que de alguna manera pues nos vamos transformando. Ya sabéis el ejemplo de Chus, ese tan famoso de la sosa cáustica, como mete su madre, que encontró un día, le dijo, deja de leer tanto ahí, periódicos, ven aquí, ayúdame un poco, le dijo. Su madre puso en un cubo toda clase de aceites, de toda clase de los sobrantes de las frituras, que huelen mal y que saben peor, y entonces le dijo, puso eso y después cantidad de agua, y después echó en un bote un poco de sosa cáustica, que no sabía lo que era, y le dijo, tú remueve, tú mueve, y él movía, y a un determinado momento vio que aquello cambiaba de color, se transformaba, y que aquello que al principio parecía porquería, que daba asco, iba cogiendo un color bonito, hasta olor. Y entonces en su asombro saltó y gritó y dice, esto es el Espíritu Santo. Bueno, pues eso es un poco una imagen para expresar qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cómo poco a poco va transformando esa realidad. Dos preguntas que están en la Biblia. Una es la misma que como os digo, que no tiene que ser nuestra fuerza, la que verdaderamente va a transformarnos. El que nos transforma, el que nos puede cambiar únicamente es el Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Israel, al principio del ministerio de Juan el Bautista, fue a bautizarse, el Bautista pues les dijo unas cuantas cosas. Predicaba, pero no tenía la fuerza. Es decir, era todo un puro voluntarismo lo que le exigía al pueblo de Israel. Entonces, pues humildemente dijo, viene uno detrás de mí que es más fuerte que yo, porque él trae eso precisamente que proclamó Pedro el día de Pentecostés, que es el Espíritu Santo, la fuerza que hace posible la conversión y la transformación. Como os digo, en aquel momento también el pueblo de Israel, al anuncio de conversión de Juan el Bautista, respondieron: ¿qué tenemos que hacer? Entonces Juan el Bautista les dijo: pues tienes que hacer esto, vender las túnicas, vender eso. Bueno, pues aquí no se os va a decir absolutamente nada, no tenéis que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay otra respuesta también, que ante el asombro y la impotencia, la pequeñez que descubrió María, ella también pregunta: ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Que el Hijo de Dios pueda nacer en mí y hacerme una criatura nueva, que sea Cristo el que viva dentro de mí, como en el seno de María. Entonces María dice: ¿cómo puede ser eso? Y la respuesta que le dio el ángel: la sombra, el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Y el Espíritu Santo será el que haga en ti que nazca el Hijo de Dios en tu seno. Bueno, pues esta también es la promesa que se nos da a nosotros cada uno, que nos lo dice también a Pedro, se lo dice a los discípulos. Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. No es un propósito que tú vas a hacer. Es una promesa que el Señor te dio, como se la dio a Abraham. Que del seno estéril de Sara salió el hijo de la promesa, Isaac, y no el hijo de la esclava, que nosotros siempre estamos buscando, por nuestras obras, de buscar que nazca en nosotros ese hijo de la esclava, que en realidad pues nos convierte en esclavos. Dejarnos guiar por este, dejar hacer aquí como María: hágase en mí según tu palabra, que se haga en mí. Podemos pensar que eso es más fácil, que como es un poco pasivo, bueno, pues dejar hacer, no hacer nada, pues esto no se trata de eso. Si dejar hacer es mucho más difícil. Dicen los místicos que es más difícil la segunda parte de la vida espiritual, que ellos dividen, San Juan de la Cruz, activa y pasiva. Porque la pasiva, que es que es de armas tomar. O sea, que eso de hacer pasivo, que no vamos a pensar que es una cosa de... No, es, digamos que es mucho más dura que el dejarse hacer que el hacer. Porque en el hacer somos nosotros, como os digo, los que nos ponemos en el centro de... Y es el que un poco mangoneamos todo y dirigimos y decimos. No, cuando el Señor te hace y te mete en una realidad, en una situación concreta que a ti no te gusta, o en un pecado, en una debilidad que tú no aceptas, y que de alguna manera te humilla, porque te demuestra que eres impotente y que solamente abrazándote al Señor puedes salir, apegándote a su misericordia, es la única manera de salir un día y otro, dejando que Jesús te acompañe, que te acompañe no solamente cuando tienes la cara bonita, te acompañe en ese momento que eres impotente, incapaz, que no sabes dónde ir ni qué hacer. Ahí es donde tiene que estar Jesucristo. Dejarle que entre ahí. Y eso nos cuesta terriblemente. Porque pensamos que nos va a rechazar. Que somos indignos. Nos culpabilizamos. Y no dejamos que el Señor nos mire, como en el Evangelio de ayer, a esa mujer que llevaba 18 años allí sin pedir absolutamente nada, solo la mirada de Jesús, una mirada que no juzgaba, que no condenaba, sino una mirada compasiva, la que hizo posible que esta mujer pues pudiera ser curada. Por eso, hermanos, vamos nosotros también a dejarle al Señor. Esta semana es un poco de expectación. Entra en tu realidad, allí donde no te gusta estar, donde te sientes incómodo, quizá por una semanita. Estate ahí un poquito y déjate querer ahí. Déjate querer, y la semana que viene pues se te proclamará, la cuarta semana, pues esa promesa, que es la del Espíritu Santo, que hará posible que ese aceite de mil sabores, horrendo y maloliente, pues poco a poco se vaya transformando, que es imagen de tu historia, de muchos acontecimientos que a lo mejor pues pensamos que mejor que no hubieran existido nunca. porque no parece como que allí Dios no estaba, estaba ausente. De cómo podía estar Dios allí en ese momento en el que sucedió eso. Bueno, pues Dios estaba allí también y te estaba queriendo y te estaba acompañando. Lo que pasa es que somos ciegos, no estamos iluminados, nuestra historia sigue sin ser iluminada. Dejemos que el Señor, que el Espíritu Santo vaya iluminando esta historia y nos vaya haciendo un poco, poco a poco a imagen de su Hijo.